El síndrome de Munchausen por poderes es una de las formas más graves y dañinas de maltrato infantil. Un tipo de abuso muy poco conocido, de muy difícil detección y a pesar de ello bastante frecuente. Las víctimas son niños muy pequeños, por debajo de los 3 años, que sufren una violencia muy particular ejercida en la gran mayoría de los casos por sus madres. Al síndrome de Munchausen por poderes nos vamos a acercar hoy con la ayuda de Paloma Chorot, profesora en el Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la UNED, especialista en psicología patológica. Paloma Chorot dirige 2 cursos de educación permanente en la UNED sobre maltrato infantil y es coordinadora del curso de posgrado en psicopatología y salud. Y, como siempre, no viene sola, viene acompañada de otros 2 especialistas que ella misma nos va a presentar enseguida. Y con ellos les dejamos ya.
Hola, buenos días. En el programa de hoy vamos a abordar una nueva forma de malos tratos al menor que apenas aparece descrita en la literatura científica característica de los contextos de maltrato infantil y que tampoco se encuentra tipificada entre las tipologías o categorías clásicas de los malos tratos infantiles definidas y descritas por la OMS, como por ejemplo abuso sexual, maltrato físico y o psicológico y abandono. En concreto, me estoy refiriendo al síndrome de Munchausen por poderes. En esencia, el síndrome de Munchausen por poderes constituye una forma especial de maltrato infantil intrafamiliar en el que generalmente la madre simula la existencia de enfermedades físicas en el niño, proporcionando a los médicos información falsa sobre la salud de su hijo, o bien induce o provoca síntomas de enfermedad física en el niño con objeto de buscar asistencia médica. La sintomatología del síndrome puede ser muy diversa en cuanto a sus tipos, incluyendo, por ejemplo, síntomas geniturinarios, por ejemplo, hemorragias, infecciones, síntomas digestivos, como, por ejemplo, dolor abdominal, vómitos, diarrea, y otros síntomas, fiebres, apnea, eczemas, taquicardia, fallo renal, etcétera. Como consecuencia de todo esto, el niño experimenta numerosas situaciones médicas innecesarias, por ejemplo, exploraciones, operaciones quirúrgicas, que son costosas y que además en algunas ocasiones son de riesgo. De ahí que los niños suelen ser hospitalizados con mucha frecuencia durante largos periodos de tiempo y además suelen ser llevados a las urgencias médicas de los hospitales pediátricos muy a menudo. De ahí que el hospital es el ámbito más común donde se encuentran los casos de Munchausen. La madre niega conocer la causa de los síntomas cuando lleva al niño al hospital y resulta curioso a menudo cómo las madres exigen a los médicos el que lleven a cabo, el que practiquen algunas pruebas o exploraciones determinadas al niño que incluso el propio médico no considera apropiadas ni justificadas ni considera necesario llevarlo a cabo, ¿no? De hecho, algunas madres han llegado a conseguir que entubaran a los hijos sin ninguna necesidad. Bien, únicamente para hacernos una idea de la magnitud del problema, entre los medios utilizados por el agresor, que en este caso suele ser la madre, para inducir síndrome de Munchausen por poderes, podemos destacar, en primer lugar, la falsificación de datos aportados al historial médico. En segundo lugar, simulación de los síntomas, incluso, por ejemplo, añadiendo sangre menstrual, azúcar o material fecal a la orina del niño, o bien aparentar fiebre, incluso frotando el termómetro, etcétera. Y luego producción de algunos síntomas o de algunos signos como erupciones a través de estímulos mecánicos o sustancias irritantes, administran sedantes, provocan asfixia o bien por inhalación en bolsa de plástico o incluso con oclusión de la garganta a través de los dedos con las manos y luego también inducen vómitos a través de jarabes, sustancias que muchas veces se encuentran en los botiquines de las casas, etcétera. Ayer, por ejemplo, yo estaba revisando cuestiones sobre este tema Y estuve leyendo un trabajo que se ha desarrollado por el doctor Gómez de Terreros en el hospital, en el servicio de pediatría del Hospital Virgen de Sevilla, Virgen del Rocío, perdón, de Sevilla, y ellos publicaban una forma de presentación del síndrome de Munchausen por poderes que denominaban inusual y que estaba provocado a través de la ingesta reiterada de pendientes, de tornillos de 5 centímetros y de agujas de costura. De lo dicho hasta el momento se desprende que, por tanto, se trata de una forma de abuso físico y que además todos los autores coinciden en considerarlo como una de las formas más dañinas y más graves de abuso infantil, debido particularmente a su elevada mortalidad, en torno al 9 y 10%, y a su difícil diagnóstico, lo que incluso ha llevado muchas veces a infradiagnosticar el síndrome. Las víctimas son generalmente los bebés, incluso niños menores de 2 años y ocasionalmente niños algo mayores. Es por esto que, debido por una parte a su tasa de mortalidad y a ser un maltrato de tipo fatal, y por otra a la edad de las víctimas, que se ha llegado a considerar como un problema importante en cuanto a su detección precoz. Existen algunos indicadores o algunos criterios para detectar y para determinar el síndrome de Munchausen por poderes, entre los que me gustaría destacar algunos de ellos para conocerlos, ¿no? Por una parte, enfermedades y síntomas recurrentes, sin explicación médica, son niños que acuden continuamente al hospital. Luego, por otra parte, son síntomas de difícil encasillamiento en un cuadro clínico. Son síntomas que los médicos dicen que no tienen un sentido clínico. Los tratamientos son ineficaces o mal tolerados por los niños. Las exploraciones médicas revelan evidencias inexplicables de fármacos no prescritos o de drogas o sustancias químicas en el suero, las heces o la orina del niño. Y luego es curioso porque los síntomas de enfermedad desaparecen cuando la madre está ausente. Esto es importante porque es lo que se denomina prueba de la separación, que es un criterio importante para incluso determinar que se trata de un Munchausen por poderes. Y luego también otro criterio o otro indicador es que existe una historia de muerte súbita o numerosas enfermedades en hermanos de la víctima. Bien. Para tratar el tema y algunas cuestiones relacionadas con este tema, contamos hoy con dos profesionales que son asiduos colaboradores en el programa de Psicología Hoy y que además ambos son profesores del curso de posgrado en Psicopatología y Salud de la UNED. Y además ambos cuentan con una amplia trayectoria en el tema de la violencia y de los malos tratos infantiles. Quiero dar la bienvenida a la profesora Victoria Noguerol. Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Y al profesor José Luis Pedreira. Buenos días, José Luis.
Buenos días a todos.
Victoria Noguerol es psicóloga, especialista en psicología clínica, es directora del Centro Noguerol en Madrid, especializado en el tratamiento de la violencia contra menores y de la violencia familiar, y luego también es coordinadora de la Comisión sobre Violencia y Malos Tratos de la Sociedad Española de Ansiedad y Estrés y miembro ejecutivo de la Sociedad Europea de Jóvenes Ofensores. Y por su parte, José Luis Pedreira es psiquiatra del Hospital Niño Jesús de Madrid, es conocedor y gran especialista de la psicopatología y tratamiento de niños y adolescentes, autor de numerosas publicaciones en el campo de maltrato infantil y de acoso escolar, bullying, y actualmente dirige un curso de posgrado online sobre psicoterapias en la infancia y adolescencia. Pues bien, si os parece, vamos a empezar con la primera cuestión a plantear, que a mí me gustaría que se centrara en la epidemiología del síndrome de Munchausen por poderes. A pesar de que el síndrome ha sido descrito ya desde el año 1977 por Meadow, la mayoría de las publicaciones están centradas, por lo menos lo que yo he visto, están centradas en descripciones de casos clínicos. Y luego, por otra parte, aunque en un principio se consideraba un trastorno, un tipo de maltrato raro, infrecuente, parece que esto no se ajusta exactamente a la realidad, sino que es todo lo contrario, es un síndrome frecuente. Sobre todo, desde mi punto de vista, lo que hay es un desconocimiento del problema y una dificultad diagnóstica. Luego, por otra parte, como ya he comentado en la introducción, parece que se asocia al contexto hospitalario de forma muy, muy específica, con lo cual todo esto creo que podría favorecer un poco el que los datos epidemiológicos estén infravalorados. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto de la epidemiología del problema.
Pues yo creo que las plantea muy bien las dificultades de poder hacer una epidemiología fiable. Y es difícil por varias razones. Una, porque el criterio de caso está muy complicado, los criterios para diagnosticar. De tal suerte que, por ejemplo, el Munchausen por poderes en la clasificación internacional de enfermedades, en la de la Organización Mundial de la Salud, está en el apartado T, no en el apartado F, que están los trastornos mentales, ¿verdad? Está en el apartado T, que son consecuencias de enfermedades, violencias o determinados tratos a los niños, ¿no? Entonces, claro, pues es una situación complicada. Lo que sí que es cierto es que el Munchausen en la infancia, el síndrome de Munchausen en la infancia, que son unos trastornos facticios, es decir, están hechos por el propio sujeto, eso es lo que sería lo que viene en el apartado de trastornos mentales, pues entonces resulta que cuando uno empieza a hilvanar un poco y a hilar fino cuáles son, hay cuatro formas clínicas. Uno es el Munchausen por poderes, que acontece en la primera infancia, por debajo de los 3 años fundamentalmente, y que la inductora suele ser la figura materna o la figura cuidadora principal. No tiene por qué ser la madre, sino la figura cuidadora principal. Luego, cuando ya van creciendo un poco más los niños, aparece lo que el doctor Martín Álvarez y yo denominamos doctor shopping, que son estos niños que van de médico en médico, ¿verdad? Y que fundamentalmente es alguien que va, entre comillas, induciendo o manteniendo el síntoma que produce el niño. Y habitualmente suelen aparecer en casos de malos tratos psicológicos intra o extrafamiliares, pero que son de una manera muy continuada. Estos son los más frecuentes, dicho sea de paso, y vienen a durar aproximadamente hasta la preadolescencia. Y en la preadolescencia empieza a aparecer un síndrome muy curioso, muy minoritario, que se llama síndrome de Polle, escrito Polle, se lee Paul, que es la mamá es un trastorno facticio, es un síndrome de Munchausen, y de repente el hijo o la hija empieza a hacer síntomas parecidos y no se sabe bien si son primero provocados por la figura cuidadora y después mantenidos por el crío, o el crío ha aprendido, entre comillas, ha hecho un aprendizaje de cuáles son las conductas de su cuidadora principal, de su figura materna en este caso, y entonces reproduce el síndrome. Y ya cuando es la adolescencia, es cuando sí pueden dar lugar a los síndromes de Munchausen verdaderos, que son los que aparecen en las clasificaciones internacionales dentro de la categoría de trastornos facticios. Por eso es muy difícil categorizar de una manera clara los criterios diagnósticos. Y en segundo lugar, la población es una población restringida, es una población hospitalaria fundamentalmente, como muy bien has dicho. Y entonces estos además se caracterizan por una cuestión importante, que es la inmigración hospitalaria. Y entonces hay casos que han recorrido entre 6 a 8 hospitales. O sea, nosotros tenemos ahora un caso que le tenemos en 4, ¿eh? Uno ya fuera de la Comunidad de Madrid, o sea, ya se ha ido fuera, no ha llegado a Houston, pero ha llegado al Houston español, o sea, que se ha quedado, ¿verdad?, en la Clínica Universitaria de Navarra, pero ahí estamos, en esa situación de recorridos hospitalarios, con lo cual es tan difícil como que si no existiera un registro centralizado de casos, estaríamos duplicando, triplicando, cuatriplicando los casos, porque es el mismo caso contado a lo mejor en 3 o 4 hospitales. Entonces, ahí está la segunda índole. Mecánica correctora para esto lo hicieron en Australia. En Australia, buscando en uno de los casos que nosotros teníamos y no sabíamos cómo salir, se nos ocurrió que la única manera sería bloquear la asistencia de este caso. O sea, que cuando llegara a cualquier hospital de la comunidad autónoma, era una comunidad autónoma pequeña del norte del Estado español, entonces llamaran sistemáticamente a nuestro centro. Bueno, pues nosotros que estábamos tan contentos de que habíamos, ya lo habían hecho los australianos, y entonces tenían en todos los hospitales absolutamente hechos para aquellos casos que tenían diagnóstico difícil o encuadramiento clínico difícil que se pusieran en contacto y entonces saltaba una alarma que podía ser sospecha probable Munchausen. Y entonces, claro, pues los australianos son en este caso los que tienen las cifras más fiables, ¿no? Pero en realidad son minoritarios con relación al conjunto de los malos tratos, pero es algo que te quiebra la cabeza, que gasta muchísimo dinero, que gasta muchísimos esfuerzos y que fundamentalmente en el coste-beneficio es algo que no encuentra encaje para nada. Y desde luego en el criterio clínico se dan a veces hasta 7, 8, 10 y 12 diagnósticos. En el último caso que nosotros estamos teniendo ahora en el hospital lleva la friolera de 37 diagnósticos diferenciales realizados. Ya está bien, ¿eh? 37 diagnósticos diferenciales realizados.
Sí, un increíble. Tú hablabas, José Luis, tú hablas de, bueno, como agresor, la madre o la persona cuidadora. Nos vamos a centrar en la madre porque para mí me parece uh-huh. mucho más dramático el que uh-huh. realmente una madre uh-huh. pueda inducir esos síntomas, uh-huh. Pueda estar con el hijo de un sitio a otro, de unos uh-huh. de hospital en hospital, con uh-huh. todo lo que eso con todas las repercusiones que eso significa para la salud y uh-huh. el bienestar del niño, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí sí me gustaría centrarme en la madre. Y en concreto, esto, pues lo mismo, en buscando cositas en internet, el otro día veía en Google que las denominaban madres que matan, con lo cual, claro, ya es un término un poco escalofriante, ¿sí? Como tú lo expones muy bien, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, el perfil de las madres que inducen Munchausen por poder, que inducen Munchausen o Munchausen por poderes, ¿no? Y sobre todo, ¿cuál sería el papel del padre? Porque realmente el padre conoce este problema, oculta este problema, es consentidor, como por ejemplo ocurre en muchos casos de abuso sexual, que la madre es consentidora, ¿no?, de los abusos que induce el padre a las niñas, a las hijas. ¿Cuál sería este perfil?
La ausencia del padre es muy frecuente y característica, o el no conocimiento o no la implicación directa. En el caso único e importante que yo he trabajado, desde luego había una separación y no estaba el padre presente y desde luego no tomó tampoco ninguna responsabilidad o ninguna cargo de autoría en el manejo, en la protección del hijo. Es decir, la distancia y la ausencia era definitiva. Y la madre, desde luego, detrás hay una historia importante que deriva en trastornos mentales, trastornos de personalidad límite, como era el caso con el que yo trabajé, y en muchos casos su propia experiencia también de Munchausen. Curiosamente, en este caso, a mí me parece que la intervención con la madre en aquellos casos que es posible es definitiva, porque de lo contrario no se está abordando el problema. La experiencia que ella había tenido también con el mundo médico, ella venía de una familia de médicos histórica y tenía unos conocimientos, desde luego, muy, muy elaborados uh-huh. sobre la medicina. Su negación al tratamiento y al reconocimiento del problema era tan brutal que dificultaba enormemente cualquier tipo de acceso. Pero esa característica clásica en el trastorno límite de la personalidad, en la que, por supuesto, no hay ningún tipo de empatía ni de reconocimiento y se mantiene firme en sus posturas, demostrando claramente que no hay posibilidad de entrar en ella ni en el conflicto, era algo muy, muy llamativo en este y en otros casos uh-huh. que, desde luego, en los hospitales es muchísimo más frecuente uh-huh. que en la clínica.
Sí, a mí me llamaba mucho la atención cuando, bueno, pues leía cosas del síndrome de Munchausen, dos características de la madre. Por una parte, el que es una persona como que se camela, entre comillas, a los médicos y consigue todo, exploraciones, intervenciones, incluso pues yo comenté antes que algunas de ellas conseguían que entubaran a los niños, ¿no? Bueno, esto. Y luego, por otra parte, el que una madre estuviera más pendiente de otros niños que estaban en el hospital que del suyo propio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veis vosotros, José Luis, dentro del ámbito
hospitalario? En el ámbito hospitalario es absolutamente curioso.
Sí.
O sea, es una cosa espectacular. Es espectacular porque, por una parte, mantiene una actitud seductora con el medio sanitario, a la par que crítica, de tal suerte que hay que tener los pies de plomo cuando se da la información a este tipo de mujeres. Primero porque tienen un nivel intelectual bueno, tienen un conocimiento del mundo sanitario, sobre todo del funcionamiento y de las contradicciones internas del mundo sanitario importantes. Uno, probablemente antes o han tenido una enfermedad importante en la familia o provienen de un mundo sanitario emparentado o propiamente ellas del mundo sanitario, o bien han cogido una especie de formación a la letra. Ahora es muy fácil, se meten en internet y bajan una enfermedad y ala, te la retratan estupendamente. Pero lo que es más curioso de todo es que dan ideas. Dan ideas al equipo médico de posibles diagnósticos diferenciales y vienen con bibliografía, o dan ideas de posibles exploraciones que aún todavía no se han hecho. Ahí es donde está el peligro, ¿no? Porque claro, hay algunas que en los niños, y sobre todo en los niños pequeños, hay que sedar, para sedar hay que intubar, ¿verdad? O bien dicen, es que todavía no le han hecho la laparoscopia. Nosotros tenemos un caso que la metieron en laparoscopia. Y la pregunta que hacíamos desde psiquiatría y psicología era, ¿pero para qué? O sea, ¿qué vais a buscar? Porque no estaba clara la situación. Pero mira, está en el protocolo, nos ha venido con una bibliografía y verdaderamente es así, y fíjate que pasa cualquier cosa. Y bueno, pues al final se termina todo el mundo sabiendo que no se debe hacer, pero todo el mundo haciendo ese aspecto nuevo que te han traído, seductor. Porque en el fondo no hay que olvidar que la institución sanitaria quiere hacer el diagnóstico. Cuanto más raro a veces, como más mejor. Y además quiere que deje haber el sufrimiento, y entonces niega la posibilidad muchas veces de la implicación determinante de la psicología o de la interacción o de las interacciones psicológicas de tan gran importancia y tal. ¿Qué hace el padre? Pues el padre es curiosísimo. Decía Victoria, está fuera. Bueno, está fuera o echado. Uh-huh. Es decir, permanece periférico, como dirían los sistémicos, pero es un padre que unas veces es en activo, es decir, se ha marchado, y otras veces es, no entres porque aquí el que controla soy yo y tú ven aquí. Entonces el padre va de reivindicador. O sea, es el que reivindica, el que pone la queja, el que hace, atención al cliente de los hospitales, es una persona conocida, ¿no? Es el que hace la queja en ese sentido, ¿no? Entonces es muy curioso la interacción que establecen, porque por un lado es una madre preocupada, que aparentemente cuida extraordinariamente y va llevando al niño allí a donde son las cosas, un padre que es acompañante, pero es como estos ceros a la izquierda que ni pincha ni corta, y que en muchas ocasiones lo que al cabo de muchas sesiones se pueden ver es como que la madre está intentando atraerle, pero al mismo tiempo que le atrae no le deja entrar. Y en eso cumple la afección entre comillas, que provoca en el crío. Es muy curiosa la interacción, porque a todo esto el crío es el sufriente.
Claro, la víctima es el
y
niño.
Y tiene su rol enfermo perfectamente asumido.
Claro, no puede dejarlo.
Pero perfectamente asumido. A veces es tan curiosa la cosa como que la mamá dice, mañana va a empezar los dolores. Claro, uno se queda como dice, y al día siguiente
hombre,
empiezan
claro,
los dolores. Lo sabe perfectamente.
Lo tenía clarito. O
sea, ¿verdad? Y entonces el niño cumple a rajatabla estas cuestiones que son de profecías autocumplidoras que va haciendo la madre, ¿no? Es curiosísimo esta situación.
Yo solo quería añadir a esto tan bien descrito por José Luis, que tuvimos la oportunidad de entrar en el domicilio, en la casa de la madre esta con la que trabajamos en terapia con su hijo, y un terapeuta del equipo asistía por las tardes a la casa para ayudar a establecer límites, pautas de educación. Aún no teníamos ni muchísimo menos clara la sospecha del Munchausen, pero desde luego era indiscutible que en esa familia hacía falta un modelado y que la madre fuera aprendiendo algunas pautas en el manejo. Y el descubrimiento fue interesante, claro. Toda la imagen que la madre daba de preocupación en el centro de salud cuando ella iba se convertía en una negligencia absoluta en la casa. Ella estaba enfrente del ordenador trabajando en sus historias o sus juegos del solitario, y el niño estaba solo, abandonado. Vivía una abuela muy mayor que estaba como un objeto en una parte del salón, muy oscuro, y la nevera, este niño iba en principio por vómitos y problemas de anemias, y había Coca-Cola. No había una gota de leche, no había lácteos, no había... claro, esto, por supuesto, de puertas afuera, ella nunca... No se dio cuenta de ese pequeño detalle, de que en el momento que el terapeuta estaba yendo a la casa iba a observar, claro.
El antepenúltimo caso que tuvimos era interesante porque ingresó con las famosas náuseas y vómitos y con unas llagas en la boca tremendas, que además la infección que aparecía en la boca era o que tenía una carencia inmunológica a cero, ¿verdad? O que la habían untado con algo, porque claro, ese germen no podía estar en la boca. Primer punto. Y el segundo punto es que aparecían lesiones en el esófago de distinto grado de evolución que eran cáusticas. Distinto grado de evolución. Bueno, se hicieron todos los estudios que uno se puede imaginar y alguno más, porque claro, era una cosa muy rara. Bueno, pues todos tenemos experiencia en haber visto a niños que han tenido accidente de beber un cáustico, ¿verdad? Tenemos esa experiencia. Sí. Pero claro, darlo en buchitos, ningún niño se toma buchitos de cáustico, porque estaban en distinto grado de evolución en tres alturas distintas del esófago. De tal suerte que hubo que hacer dilataciones, que hubo que hacer de todo, y que desaparecieron las ulceraciones cuando se les separó de la mamá.
Este claro. Sí, es la enfermedad en el hospital desaparece, pero vuelve a aparecer en cuanto vuelven a casa, ¿no? Es claro. Una característica muy muy típica, ¿no? Del Munchausen, recurre cuando vuelven al hogar.
Y entonces ahí había recorrido cuatro hospitales de la Comunidad de Madrid, cuatro. El nuestro llegó al cuarto y tuvimos que hacer la desagradable función de romper la estancia madre-hijo, porque era un bebé. Y hubo que romper un bebé de 24 meses o de 20 meses. De 20 meses. Hubo que romper esa visita. Y, por lo tanto, es algo que es muy doloroso, ¿no? Porque para los que hemos luchado porque haya la hospitalización madre-hijo, romper eso es una cosa. Y, sobre todo, creo que es una cuestión importantísima lo que ha dicho Victoria. Estadísticamente significativo y con evidencia científica, la intervención prioritaria es la psicoeducación y la vigilancia domiciliaria. Esa es la que significativamente, la que cambia el panorama en el Munchausen. Curiosamente, los colegas más intervencionistas, que al principio hacían todo para diagnosticar, lo que quieren es que intervengan los servicios sociales, la justicia, encarcelen a la madre, le quiten... Y esa se ha visto que no es la que tiene importancia.
Claro, esa es la cuestión con la que yo quería terminar, porque nos comentan que queda ya muy poquito tiempo. Y es
¿tanto nos hemos enrollado?
Bueno, es que ya hemos hablado mucho, sí. La última cuestión que quería plantearos es ¿cómo se puede prevenir el Munchausen por poderes? ¿Qué formas hay?
Hablar inmediatamente, obligar y fomentar la información, y sobre todo en el momento que hay una familia, que hay una sospecha, desde luego hay que hablar con claridad también de cuáles son las sospechas del Munchausen para ver cómo ellos se enfrentan a la situación. Y desde luego la prioridad siempre máxima es la protección del niño, y de ahí utilizar todos los recursos de ayuda a la familia y de ayuda al hijo para solucionar el problema. Si no es posible la colaboración de la familia, siempre dar prioridad a la protección del niño.
Eso, sí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. En estos momentos estamos trabajando a nivel de las interconsultas hospitalarias con los servicios hospitalarios para que hagan las pruebas para síndromes grandes, de tal suerte que en vez de ir proceso a proceso, cuando hay una sospecha de este tipo, lo hagan por síndromes grandes. Entonces te quiten 10 diagnósticos de una atacada con una sola prueba, ¿verdad? Si es posible esto. De tal suerte que al final se confronte el decir, mire usted, hemos quitado tales cosas, esto quita esto, porque como ellos llegan bajándose de internet información, ahora es más difícil, ¿verdad? Es mucho más difícil. Entonces lo que hay que hacer es, no, mire, eso ya está eliminado por todas estas cosas, y a lo mejor con una prueba se ha eliminado muchísimo. Y empezarla a confrontar con que, mire, causas médicas no existen, solamente hay causas provocadas.
Con esto ya terminamos el programa por hoy. Me gustaría decir que el síndrome de Munchausen por poderes es un trastorno muy poco reconocido. Sin embargo, desde mi punto de vista y después de oír a los dos participantes que hemos tenido aquí, constituye un reto importante a tener en cuenta y a considerar en los servicios de salud mental y en los servicios pediátricos de los hospitales generales. Nada más. Muchísimas gracias, Victoria.
Muchísimas
gracias, José Luis.
Muchas gracias, un placer como siempre.
Como siempre, muchísimas gracias, buenos días.
En Psicología Hoy nos hemos ocupado del síndrome de Munchausen por poderes con la ayuda de Paloma Chorot, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED, especialista en psicopatología y maltrato infantil, Victoria Noguerol, psicóloga clínica, directora del Centro Noguerol, especializado en el tratamiento de la violencia familiar, y José Luis Pedreira, psiquiatra en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Los tres forman parte del equipo docente del curso de posgrado sobre psicopatología y salud que imparte la UNED. Y a los tres les agradecemos su colaboración en Psicología Hoy, un programa que les recordamos pueden escuchar también en internet www.teleuned.com.